Muy buenas tardes a todos y a todas, concejales, concejalas, funcionarios, funcionarias y vecinos y vecinas que nos acompañan en esta sesión. Primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes por la voluntad de participar de esta sesión extraordinaria que tiene algunos puntos que veníamos arrastrando de sesiones anteriores y complementadas con un punto trascendental que es el tema de la estrella en el Paseo de la Fama del Teatro, que no voy a esperar más días, así que de verdad quiero agradecer que puedan participar esto porque ahora hay que venir presencial a participar, así que muchas, muchas gracias. Siendo así, comenzamos con la sesión número 192, que el primer punto de ellos es acuerdo para presentación de querella criminal en contra del alcalde de Rancagua, señor Juan Ramón Godoy, y otros imputados en causa RIT 1106-2023. Expone nuestro asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos, don César Zamorano Quitral. Con micrófono, don César, por favor, se puede.
Se siente ahí mejor al lado de Carlos. Tiene un micrófono ahí para usted.
Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, señoras y señoritas concejalas, señores concejales, funcionarios, contribuyentes, vecinos. El punto referido tiene un propósito. La presentación de la querella es un requisito indispensable para adquirir la calidad de interviniente en el proceso penal, interviniente para el ejercicio de determinadas acciones y en concreto para el ejercicio de acciones civiles en la causa. Un hecho genera responsabilidades penales, puede generar, perdón, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, pero también responsabilidades civiles. Y concretamente el artículo 189 del Código Procesal Penal refiere que, respecto de reclamaciones o tercería, pero aplicable también al ejercicio de la acción civil en un proceso penal, que lo dispuesto no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas, estafadas o que hayan sido objeto de usurpación, es decir, el caso en que nos encontramos. Entre todos los delitos que se están investigando y que han generado las intensas medidas cautelares que se dictaron y que permanecen vigentes, está la malversación de caudales públicos, que es la figura funcionaria para el delito de estafa. Estafa es el delito común, la malversación de caudales públicos es el delito especial. En consecuencia, si el municipio no es querellante de la causa, cuando llegue la etapa procesal correspondiente, no podrá ejercer las acciones civiles para obtener la restitución de todo o parte de aquello que ha sido estafado o, en este caso, malversado. El no ejercicio de la acción civil en su oportunidad configura una renuncia a la acción. Es una especie de transacción. Está claro que en materia penal no procede la transacción, pero para el ejercicio de las acciones civiles sí. Y para transar, el señor alcalde, en virtud de lo dispuesto por el artículo 65, letra I de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, requiere el acuerdo del Consejo. Entonces, el propósito que tiene esto es aprobar la presentación de la querella, más no autorizarla, porque para eso el alcalde, como bien lo ha anticipado alguien, fuera de Consejo no necesita la autorización, pero sí estimamos que necesita la aprobación para poder adquirir la calidad de interviniente y cuando se cierre la investigación poder presentar la acusación particular o adherir a la acusación del Ministerio Público y ejercer las acciones civiles para obtener la restitución de fondos. Los fundamentos normativos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades son el artículo 63, artículo 65, 89, en relación con esto, en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, artículo 58, en el Código Procesal Penal, los artículos 59, 60 y 189.
Muchas gracias, director. Concejal Arellano.
Una consulta, César. ¿Hay alguna responsabilidad pecuniaria de parte de los concejales si es que no... Si es que no somos parte, o sea, no, si es que no autorizáramos esto.
No adherimos, ¿o no?
No. ¿No? Ya. Teníamos una duda ahí con la ya que había que consultarla.
No. José Galán Enrique.
Sí. Efectivamente, habíamos conversado fuera de consejo, pero para los efectos de que quede que quede en el acta la grabación. Me gustaría que se me aclarara, porque yo lo que pregunté hace un rato atrás, tenía mi duda, donde dice si es atribución nuestra presentar esta querella o no, porque el artículo 63 del Código de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala claramente, dice, el alcalde tendrá las siguientes atribuciones, representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. Entonces la pregunta era, me la aclaró, pero es bueno que quede, que quede en acta, para que él nos diga si efectivamente es el alcalde que tiene que hacer la presentación con la aprobación del Consejo o solamente la aprobación del alcalde.
Gracias. Tiene razón el señor concejal cuando dice que el alcalde tiene la representación judicial y extrajudicial del municipio. También tiene razón cuando supone que no necesita la autorización del Consejo para presentar la querella. Pero como se ha señalado aquí, el propósito no es simplemente ejercer una querella que incluso podría ser considerada hasta sobreabundante, considerando que existe querella del Consejo de Defensa del Estado, del Servicio de Impuestos Internos, de un querellante particular representante de empresarios y de 4 concejales que la ejercieron en su oportunidad, pero solo porque el Código Procesal Penal otorga una acción popular para que cualquiera se querelle por delitos que dicen relación con la probidad. Pero ellos, como vecinos de Rancagua y no como concejales, han presentado esta querella. El municipio no es parte, no es interviniente en este juicio. Entonces, si esto no se verifica, cuando se cierre la investigación, no se va a poder presentar una demanda civil y por lo tanto el municipio no va a poder pedir que todo o parte de los fondos sean restituidos a las arcas municipales.
Eso es lo que importa.
Es el propósito de esto.
Sí.
Sí. ¿Alguna otra solicitud de palabra? No existiendo más solicitudes, don Carlos, por favor, procedamos al acuerdo de este punto. Gracias, César. Gracias, director.
Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Manuel Villagra. No está. Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señor María del Carmen Loreta.
Apruebo.
Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Señor Diego Rivera.
Apruebo.
Señor Emerson Aventay.
Apruebo.
Ya, señor alcalde.
Muchas gracias, don Carlos. Vamos con el segundo punto en tabla, que es informe Comisión Seguridad Ciudadana, Calidad de Vida, Derechos Humanos y Patentes de Alcohol número 165, de fecha 24 de junio del año 2024, que hace referencia a renovación de patentes de alcoholes correspondientes al periodo 1 de julio al 31 de diciembre del año 2024. Informa la concejala María del Carmen Orbeta. Concejala.
Gracias, alcalde. Bueno, saludar a todos los presentes, a quienes nos escuchan y a los vecinos también que se han sumado a esta reunión. Hicimos la comisión, se revisaron todas las patentes que estaban a disposición para ser evaluadas, separaron aquellas que cumplen con todos los requisitos y que no tienen problema, quedando 43
en observación.
Patentes en observación, de las cuales hoy día ya tuve una reunión con Juan Camilo, 30 ya parece que ya están en vías de, las vamos a solicitar el consejo para el día 15, y mientras se terminan de visitar los locales de las otras que estarían faltando para ver si cumplen con todos los requisitos, si están subsanados, y aprobamos, digamos, todas aquellas que están con los requisitos completos.
Perfecto.
Esa fue, en todo caso, también está Juan Camilo.
Perfecto. Muchas gracias.
Esa fue la comisión. Muchas gracias, alcalde. Perfecto.
¿Alguna observación de la comisión? Concejal Toledo.
Sí, bueno, en el periodo pasado de la renovación de las patentes hubo un locatario que fue muy afectado. Visitamos el local y creo que igual debería existir un poquito de criterio de parte de obra. De verdad, porque es un locatario que tenga 7 meses cerrado un local y en visita y 7 meses para dejarlo en la ruina, creo que en estos momentos donde han existido...
¿Cuál sería el criterio?
¿Cómo?
¿Cuál sería el criterio de obra?
¿Me pidió la palabra?
Ah, perdón, es que...
Sí, porque...
¿Pero qué local? Perdón,
el del Bahía Azul.
Ah.
Entonces, por ahí...
Es que,
lo que pasa es que debería existir un criterio un poquito más, Porque estaban, mire, primero era el tema de los baños con discapacitados, el caballero lo hizo, después había un tema de que le tenía que, por un tema de expropiación, tenía que ceder un parte.
Claro, eso pasa por acuerdo de consejo en caso de que la propiedad...
Pero la propiedad es de adobe, entonces si le quita la fachada, el adobe se cae. Pero a lo que voy yo para terminar solamente, si vamos a ocupar un criterio, que lo ocupemos con todos iguales.
Claro.
Con todos iguales, porque hay locales que hoy día uno va a visitarlo y no tienen los baños de discapacitados, y en fondo ahí vemos que no se está ocupando el criterio como corresponde. A eso hoy, puntualmente.
Perfecto. Concejala Vidal y concejala Arellano.
Yo creo que no es un tema de criterio, es un tema de aplicar la ley nomás.
Pero es que entonces la ley no se está aplicando a dos.
Entonces yo no podría decir eso, me parece que lo que corresponde es que se aplique la ley. Ahora, distinto es que a lo mejor no es suficiente la fiscalización, la frecuencia, no existe la cantidad de personas, pero no es una cuestión que tengan que adoptar un criterio.
Pero
es
que 7 meses un local.
Perdona, esa es mi opinión.
Un 7 meses un local.
Concejal Arellano y luego concejal Enrique.
A ver, la cesión de un espacio público en un área de expropiación se ejerce en el momento en que hay una obra que es ejecutada y que necesariamente tiene que botar ese muro, no es que se haga exigible en el momento. Por lo tanto, a mí no me parece que esa sea una causal de no restituir una patente, digamos ya. Lo que sí, él tiene que demostrar su voluntad, ¿no es cierto?, de ceder ese espacio en el caso de que el día de mañana esa parte sea usada en alguna obra de bien público, ¿ya? Así dice la ley. Y lo segundo, la ordenanza de construcción y urbanismo no da para la interpretación, porque si no terminamos con un director de obras preso. Recordemos que la tutelación de esa ley le corresponde, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por lo tanto no es una cosa de interpretación. En lo que sí estoy de acuerdo con Cristian, ya es que de repente por temas de fiscalización se nos van quedando atrás cosas que puede que cometan no irregularidad, sino más bien injusticia frente uno al tema de la igualdad de la ley. Entonces yo para eso lo que sugiero, alcalde, es que se nos entregue un informe sobre los locales de estas características, si están cumpliendo o no, sobre todo con lo que tiene que ver con acceso universal, ¿ya? Porque esa es una ley que ya debiera estar aplicada en todos los aspectos, y ahí no hay espere menos, no, ahí se aplica o no se aplica, ¿ya? Y esto es lo que dice la ley. Eso.
Perfecto. Muchas gracias. Concejal Enrique, si luego vamos a dar la palabra a don Héctor.
Yo, en el mismo tono, yo creo que la acusación es seria, porque aquí se está señalando que habría, se estaría ocultando, porque nosotros, recuerden que nosotros aprobamos, cuando caducamos una patente o no cumple con la normativa, después nosotros tenemos que aprobar esto, porque se entrega un informe que supuestamente se ha cumplido con la normativa de la aprobar. Quiere decir que entonces que aquí nos han mentido, siguiendo la acusación de concejal Toledo, nos han mentido en términos de decir que un local aparece como cumpliendo la normativa, y eso no se ha hecho en la realidad. Entonces me gustaría que se entregaran los antecedentes de cuáles son los locales son los que hay, y sería bueno que nos respondiera el director de obra o de obra también, en este caso.
Sí. O de renta. Sí. Perfecto. Director Enríquez, puso atención a las palabras del concejal Toledo sobre el local.
O sea, en nombre, realidad, por la ley de expropiación en campos.
Claro.
Que se va a aplicar
a campos, todos.
Entonces,
si puede hacer alguna observación a la pregunta del concejal Toledo, que qué pasa con ese local.
Específicamente ese local, no recuerdo, nosotros vemos en el local, pero podemos revisarlo, pero en general, como bien se menciona, el trabajo nuestro es aplicar la normativa legal a todos, sin ningún tipo de criterio. Cualquier tipo de interpretación respecto a la legislación urbana corresponde a la Seremía de Vivienda. Incluso la Seremía de Vivienda en muchos casos se abstiene de informar y envía las consultas o interpretaciones a Santiago, a la División de Desarrollo Urbano, que son los únicos estamentos públicos que son capaces de interpretar la normativa urbana y generar una nueva normativa a partir de eso mismo. Incluso. incluso aparecen lo que se llama las circulares o DDU que saca el Ministerio de la Vivienda respecto de interpretar normas que no estaban muy claras. Ahora, respecto a la aplicación de la normativa, es doctrina absoluta nuestra como Dirección Zonal Municipal aplicar la doctrina la misma a todos por igual. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia porque tampoco podemos tenerla. Como ya se mencionaba, cualquier tipo de acto subjetivo que uno cometa como Dirección Zonal Municipal o director específicamente respecto al mismo acto que se solicita es meramente censurable, solamente censurable. Y respecto mismo a la normativa de accesibilidad universal, es una de las pocas normativas que yo conozco en Chile, si no es la única, y es retroactiva. El tema que pasa aquí es que los locales, en la medida que empiezan a regularizar sus patentes, empiezan a aparecer el efecto de la aplicación de la normativa. Y la más compleja entre todas, digamos, es la normativa de accesibilidad universal, porque implica que en muchos casos tienen que hacer adecuaciones los locales para efecto de cumplir con esta. Ahora, si el caso específico de un edificio que se quiere regularizar o normalizar, no, si esto está afecto a la declaración de utilidad pública, efectivamente también tenemos que pedir que se efectúen las renuncias si es que la persona quiere que se aplique el artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que las propiedades que están fuera de línea podrán, no sé, esto ser sujetas de un plazo perfecto que las tomen, como pasan como varias veces aprobó el Consejo acá, estableciendo el valor de la expropiación y el periodo en el cual se va a aceptar que la propiedad siga fuera de línea. Pero es una obligación nuestra cuando la propiedad se está regularizando exigir la normativa completa. Y no solamente la normativa de legislación urbana, sino que además también la normativa establecida en el instrumento de planificación y ordenanza municipal. Perfecto. Eso es lo que puede aportar el alcalde.
Muchas gracias, director. Concejal Arellano.
Solo como consulta, alcalde. Yo para un mes y medio, dos meses atrás, pedí que se nos informara sobre la factibilidad de poder ver cómo solucionar la problemática de acceso universal, sobre todo de los locales comerciales que están en vías patrimoniales, como el caso del Eje Estado. ¿Ya? Ahí hay casas que sencillamente tendrían que no pueden generar acceso universal precisamente si no intervienen en el espacio público, por la antigüedad que tienen, digamos, ¿ya? Sobre todo esas que tienen la puerta a borde del espacio, digamos, ¿ya? Entonces, yo no sé si ahí se podrá ver algo, porque aquí estaríamos atentando contra dos cosas, sobre un espacio patrimonial, por un lado, y sobre el legítimo derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a un local de manera correcta, pero eso hoy día en este espacio al menos generaría un problema complicado.
Sí, me parece que don Héctor tiene la respuesta inmediata.
Director. Sí, de hecho la normativa de accesibilidad universal tiene excepciones, como este tipo, por ejemplo, en que hay que pedir, digamos, esta excepción a la dirección de los municipales en el caso específico, además de los edificios patrimoniales. Porque yo concuerdo con el concejal en el sentido de que un edificio patrimonial está protegido además por la ley de monumentos. Entonces, efectivamente hay dos normas que se cruzan y que tienen que resolverse en un momento determinado. Ahora, ante cualquier duda respecto a los temas, nosotros también podemos recurrir a la Seremi de Vivienda para que interprete la normativa. Ahora, respecto a la sobrecarga excesiva, que se llama esto, que es la que se puede, digamos, la que pueden aducir los propietarios, efectivamente, de los inmuebles patrimoniales, esa normativa existe, para efecto de buscar alguna solución paliativa o alternativa, o no completa, digamos, de la accesibilidad universal. Pero está la alternativa de hacer eso, la misma norma lo permite, digamos. Nosotros, estamos pidiendo que se haga un informe para que se lo haga llegar al señor alcalde, y el alcalde lo pueda compartir con el consejo al respecto, para que estén en conocimiento de eso los concejales y concejalas, y cuando la gente les consulte puedan tener una respuesta clara y precisa.
Perfecto, muchas gracias, director. Concejala Morales y luego el concejal Rivera.
Gracias, alcalde. A mí me gustaría que a lo mejor pudiésemos tener una comisión con respecto a la proyección que tiene Serviu, la municipalidad, con la ley de expropiación que existe, porque lo que sé es que hay y me gustaría que se fuera aclarada, probablemente en una comisión, insisto, no acá, es que todo Campos, desde la Alameda hasta Millán, está con una expropiación de 3 metros hacia adentro. Y en particular el Bahía es el que está más hacia afuera. Coloqui, los que están al lado, cuando construyeron, reconstruyeron, se adhirieron a la ley. Entonces,
el Bahía Azul es el que está
al sí, el monte. Y está ahí. Pero por eso digo concejal. Concejal. Estoy hablando. Concejal.
con la presencia
recta. Concejal, estoy hablando.
Ya, entonces, lo que quería era que eso nos explicara cuántas calles de Rancagua están con esa misma ley. ¿Cuándo a nosotros lo vamos, le vamos a hacer avisar a todos para que todos lo hagan? Porque si no, el Bar La Merced está en la misma. Entonces, apliquemos todo campus, hagamos algo para que lo apliquemos en todo campus y no solamente en algunos lugares para que se atrase. Por eso, tengamos una comisión donde se nos aclaren lo futuro, el plan regulador y que cómo nosotros podemos ayudar en aquello que nos vuelva a pasar este problema que pasó, porque más allá del acceso universal fue con este asunto de la ley de expropiación, que están proyectadas y no necesariamente se están aplicando en toda la calle campus. Eso. Alcalde, gracias.
Perfecto, muchas gracias, concejal Morales. Concejal Rivera, y luego la palabra al director. Concejal Rivera.
Perdón, sin conocer detalles del caso, comparto el tema del plan regulador. Se está mencionando acá qué está pasando con el centro Rancagua, con todo lo que podría ser expropiado actualmente. Pero quiero hacer énfasis en algo que hizo el concejal Toledo de los 7 meses de un local cerrado, porque creo que hay que distinguir cuando está la voluntad de cumplir con la normativa y la tardanza en poder cumplir con esa normativa. Porque hay un tema del derecho a ejercer una actividad económica, que también es un precepto legal que está protegido en la Constitución. Entonces, no solamente tenemos el local que no está funcionando, sino que tenemos a todos sus trabajadores. Entonces, si hay una disposición de cumplir con la normativa, pero por factores externos a la voluntad del contribuyente no se puede cumplir, ¿qué es la solución que nosotros como municipio le podemos dar? Entonces, quiero dejar ese punto marcado sobre la mesa porque me parece importante también proteger el derecho a la actividad económica y el trabajo de las personas que ahí se desarrollan.
Sí, yo entiendo que hay algunas solicitudes que se puede otorgar incluso plazo de patentes provisorias de 6 meses para que haga la modificación y se ha otorgado en distintos puntos en esta gestión. Bueno, no en la del alcalde, pero en este consejo municipal. Entonces, conocer si se aplicó ese criterio, porque si se aplicó ese criterio y el contribuyente no hizo la modificación en esos 6 meses, también hay una responsabilidad. Director Enríquez, don Juan Camilo y concejal Arellano.
Sí, alcaldes, concejales. Básicamente establecer, creo que respecto a la consulta y la disposición de la concejala de conocer bien y los otros concejales también de conocer bien la zona de afecta de expropiación, esas son normativas del instrumento de planificación comunal. Servio también puede hacer expropiaciones también en el Ministerio de Vivienda, digamos. Pero en este caso, todas las declaraciones de utilidad pública que existen en la zona urbana de Rancagua están declaradas por el plan regulador intercomunal, o también algunas por el plan regulador intercomunal, porque el plan regulador intercomunal tiene injerencia dentro de las comunas cuando se refiere a vías que son de tipo troncal o expresa, como por ejemplo la Catedral del Cobre, Alameda, por ejemplo la Avenida Kennedy, etc. Las vías más menores son responsabilidad, son afectación por el plan regulador comunal. Eso es. Y respecto a ir tomando la línea, es un tema que hay que debatirlo y a mí no me parece mal, porque efectivamente para nosotros es tomar la línea de edificación de las personas, tenemos que pagarle una expropiación. No existe en la legislación vigente, digamos, una toma de línea o apropiarse el municipio de una propiedad que está declarada de utilidad pública sin pago previo, a menos que sean loteamiento o construcciones de edificaciones. Eso es. Respecto a las patentes, don Juan Camilo va.
Perfecto, muchas gracias, director. Don Juan Camilo. Está sin audio.
Estamos. Es que todavía estoy. Hola a todas. Todavía estoy contando hasta 100 para calmarme. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que veo que nos estamos desviando del tema porque lo que corresponde ya la concejala presidente de la comisión informó de la reunión y ahora lo que correspondía el segundo punto de autorizar analizar las propuestas que hace la comisión. Pero no quiero dejar de lado. Cuando se plantean el tema de los criterios. Yo en un consejo pasado, y justamente a una observación o una opinión que emitió el concejal, yo le dije que si nosotros no aplicáramos el criterio en este momento, ¿cierto? Aplicando la ley del ingreso universal, no podría estar funcionando ningún local. y como que andamos pisando en el abismo, porque a nosotros las leyes nos obligan a que estas deben ser cumplidas, ¿ya? Entonces yo le planteaba al concejal Toledo que se notifican aquellos que, producto de reclamos por los ruidos molestos, que se le hacen visitas inspectivas, ¿cierto? Allí se les notifica de esto y se le dan los plazos suficientes para ello. Ahora, en relación al ejercicio del derecho que planteaba el concejal anterior, efectivamente la Constitución Política establece el derecho a ejercer libremente cualquier actividad que no atente contra las buenas costumbres ni la seguridad nacional, pero le agrega un apellido, concejal, previo cumplimiento, ¿cierto?, de los requisitos legales para ello. Y en este caso, la jurisprudencia y la Contraloría ha señalado que respecto a patentes de alcoholes, ¿cierto?, los negocios tienen que estar permanentemente cumpliendo con los requisitos correspondientes. Lamentablemente, los contribuyentes o los dueños de los locales, cuando ellos solicitan la patente, pucha, el local está a 0 kilómetros cuando ustedes la aprueban, pero estoy seguro que al día siguiente ya le produjeron modificaciones. Por ejemplo, comentábamos con la concejal en la mañana el de calle Campos, por la Merced. Es uno de los tantos casos que hay, pues. Entonces, de repente, pucha, estar dando explicaciones. Nosotros lo único que hacemos, alcalde, señoras concejales, señores concejales, es que nos corresponde como funcionarios públicos, ¿cierto?, dar cumplimiento a la legislación vigente. Y eso es lo que hacemos.
Así es.
Eso quiero expresar, alcalde. Gracias.
Muchas gracias, don Juan Camilo. No obstante a su opinión, como este punto era el punto de discusión de la comisión, sí, es pertinente. ¿Es otro punto de votación?
Sí, no, alcalde, solo... Sí,
cosa que le vieron.
Lo mío es una propuesta precisamente para zanjar, para no zanjar el tema ahora, digamos, ya, porque es imposible. A mí me parece que cuando estamos actuando en materia de permisos en un área patrimonial, o sea, no nos olvidemos que el primer patrimonio de la ciudad se llama Damero Central, que es lo que Velasco diseña, ¿no es cierto?, como área de construcción de una ciudad, y que eso es el patrimonio, ¿ya?, que va a terminar siendo destruido si nosotros seguimos autorizando este tipo, porque se acaba el Damero, se acaban los cuadraditos del tablero de ajedrez, ¿ya? Entonces, lo que yo siento, yo no sé si será el mismo local, sobre todo en aspectos, desde mi punto de vista, patrimoniales, que no son de mi gusto político, pero ahí se fundó el Partido Comunista de Chile, con la presencia de Luis Emilio Recabarren. Me acuerdo que como alcalde me tocó colocar una placa instalatoria, ¿ya? Entonces, yo lo que sugiero es que, no para rediscutir, sino para aclarar, la modificación 21 del plano regulador, tengo entendido que hay una cantidad de casas importantes que fueron declaradas patrimonio. Entonces, yo creo que eso es importante que lo tengamos claro todo, ¿ya? Porque no hay nada más destructivo del patrimonio que el comercio. Perdone que lo diga así, pero lo que decía Juan Camilo tiene toda la razón, aprobar una patente, ya el otro día ya no es lo mismo, ¿ya? Ya no es lo mismo y por lo tanto hay una destrucción inminente del patrimonio. Y eso me parece que nosotros tenemos que salvaguardarlo y por lo tanto debemos tratarlo en una comisión como corresponde, ¿no es cierto?, territorial, donde veamos cuáles son las casas primero que están bajo protección patrimonial. Si es que esta está bajo protección patrimonial, lo cual a mí me parece que debiera estar al menos también dentro de esa área de protección. Y tercero, definir, ¿no es cierto?, ciertas reglas para que ese patrimonio sea salvaguardado. Eso, alcalde.
Muchas gracias, concejal Arellano. ¿Alguna otra palabra en este punto que es de la comisión? No existiendo más palabras, vamos al tercer punto, que es... Este era el punto de informe, por eso preguntaba si se había generado en la comisión. Pues ahora vamos directamente a votar. Así que pasamos al tercer punto, que es acuerdo para aprobar la renovación de patentes de alcoholes correspondiente al periodo 1 de julio al 31 de diciembre del año 2024. Informa don Juan Camilo Bustamante, jefe del Departamento de Rentas Municipales. Don Juan Camilo.
Gracias, presidente. Sí, yo también me equivoqué, porque yo pensaba que en el punto anterior estaba...
No, ahora vamos a lo que vinimos. Ahora.
Claro, así que pido mis disculpas en ese caso. Bueno, tal como lo manifestaba la presidenta de la comisión, el día 24 de junio nos reunimos para analizar el primer informe de esta comisión, señalar en términos generales que se pidieron todos los antecedentes necesarios para... que el consejo y el alcalde, ¿cierto?, puedan adoptar las decisiones que correspondan en forma fundada. Y lo primero que se hizo, señor alcalde, es que de un total de 860 patentes que corresponden al rol del segundo semestre del año 24, existen 43 patentes que están en el informe debidamente señaladas, que deben ser analizadas en forma, digamos, individual. A algunas de ellas, yo diría que casi a todas, les faltan los informes de la dirección de obras, y por lo tanto la sugerencia que formula la comisión al honorable consejo y al alcalde es que se autorice la renovación de 817 patentes que corresponden, cierto, al 95% del rol y que no, de acuerdo a los antecedentes existentes, no tendrían inconveniente en ser renovadas. Y lo segundo es que se acuerda que de las 43 patentes que quedan pendientes, se van a discutir el día lunes 15. Para ser tratada, me imagino que, no sé, será el consejo del día miércoles, porque el 16 es feriado, y si quedaran pendientes, se tratarían en comisión nuevamente el día 29 del mes de julio. Por lo tanto, alcalde, lo que habría que votar, cierto, es la renovación de las 817 patentes que no registran problemas para tal efecto.
Perfecto. Muchas gracias, don Juan Camilo. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
Perdón, el total de patentes evaluadas fueron 870.
860. A esas 860 se le restan 43.
Ya, perfecto.
Hay que analizarlas caso a caso, concejal.
Perfecto, gracias.
¿Alguna otra palabra? No existiendo más palabras, por favor, don Carlos, pasamos a la vuelta.
Ya, señor concejal. Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Otueta.
Apruebo.
Señorita Diana Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Señor Diego Rivera.
Apruebo.
Y señor Emerson Aventaño.
Apruebo. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Juan Camilo.
No, hay otro caso, alcalde, que se analizó de esas 43.
Ya.
Acuérdense que quedaron pendientes dos locales, entre otras, ¿ah? ¿Eh? Un local de calle Isabel Riquelme, uno que ya fue subsanado en el consejo anterior porque debió trasladarse, a otro se trasladó a la calle Millán, y este se trata de la patente rol 4-642, es el restaurante diurno de la señora Jacqueline Lepe Alegría, ubicada en Isabel Riquelme número 801.
Don Juan Camilo, esas patentes no están en la tabla de decisión del día de hoy. No sé si usted la envió en particular, sí, para que se haga el punto.
Sí, la enviamos las dos, porque está contenida en el informe, concejal. Concejal. Presidente.
Sigo siendo concejal, si estoy jugando el cargo de
silencio. Tiene tres cargos.
Claro, cuando me quiera arrancar un poco, yo que soy concejal.
Bueno,
¿cómo procedemos, don Carlos Morales? ¿Estaba incluido en el informe estos puntos?
Es que don Juan dice que esto está incluido en las 43 patentes que están pendientes. Entonces, por lo tanto, ¿se puede tratar ahora? ¿Se podría tratar?
Es que si me permite, alcalde, en el informe, cuando yo envío, digo claramente, se lo informé a la presidenta, donde se había que incorporar esta patente porque está en este semestre y este semestre vence el domingo.
Ya, perfecto. Concejala presidenta de la comisión,
sí, sí,
¿alguna observación?
No, observación, porque yo me regí al punto como salía aquí textual, como no estaba incluyendo, pero fue un tema que lo tratamos, que tampoco estaba como tema tabla, pero estaba incluido dentro de las 43 patentes, que lo tomamos como específico porque es la persona, si se recuerdan, no le habíamos renovado la patente porque tenía la...
¿cómo se llama? Una pérgola.
Una pérgola afuera, y había ocurrido que había tenido la muerte del hijo y había pasado por todo un proceso que no había podido hacer todos los trámites. Ya tiene todo listo, entonces ya lo que quiere hacer es pagar los dos periodos que tiene atrasados, digamos, y dejarlo en línea para poder seguir funcionando mientras en julio se aprueba la patente para el segundo semestre del año 2024.
Perfecto.
Así es. Eso es.
¿Ya? Perfecto. Con las recomendaciones de los partidos de fútbol.
Bueno, claro, porque eso es en el fondo regularizó, alcalde, porque de acuerdo al correo electrónico del 21 de junio, el jefe del Departamento de Inspección de Obras indica que el local ubicado en calle Isabel Riquelme número 801 procedió a regularizar las observaciones de la DOM, contando por tanto con permiso de edificación y el certificado de recepción definitiva. Es decir, el local está cumpliendo con todos los requisitos para ello.
Alcalde.
Perfecto. Don Carlos Villano.
A ver, ahí, ambos locales que están ahí.
Uno ya se fue.
Uno ya se fue, tengo entendido, sí. Ya, pero tenían que ver con el mal comportamiento de hinchadas de fútbol para no meter a ni una en el mismo paquete. Ya. Que terminaban, ¿no es cierto?, con consumo de alcohol antes y después de cada partido. Eso sí. Yo creo que es un tema que yo lo hablé con la señora Lepe, hay que recomendarle que no vuelva a cometer el mismo error, no sé si era ella o la otra, pero ella. Hay espacio...
Ella, Lepe Alegría.
Entonces, con mayor razón, más recomendada que hijo único, ¿ya? Que cumpla con la ley, ¿no?
Sí, pues de hecho le hemos insistido...
La ley de violencia en los estados es súper clarita. Sí.
Perfecto, con esa recomendación, no sé si alguna otra solicitud o palabra frente a esta patente. No existiendo más palabras, don Carlos, por favor, procedamos al acuerdo.
Yo soy. Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Manuel Villagra. ¿Está? Señor Patricio Enrique, ¿verdad?
Apruebo.
Señor María Carmen Orueta.
Apruebo.
Señor Viviana Morales.
Apruebo.
Señor Kevin Vidal.
Apruebo.
Carlos Diana.
Aprobó.
Suplico Toledo.
Aprobó.
Diego Rivera.
Aprobó.
Y señor Emerson Ventana.
Aprobó. Muchas gracias, don Carlos. ¿Y queda una patente más, cierto, don Juan?
No, ahí estamos.
Ya, perfecto.
Se le agradece a todos.
Muchas gracias, don Juan Camilo.
Gracias.
Avanzamos con el punto número 4, que es informe Comisión Cultura número 22, de fecha 19 de junio del año 2024. Que hace referencia al reconocimiento al aporte en las artes y las culturas Teatro Lucho Gatica. Expone la concejala Viviana Morales.
Gracias, concejala. Alcalde. Efectivamente, tuvimos el 19 de junio la Comisión de Cultura, donde conversamos dos temas. En particular nos visitó Hernán Rojas de Chile Canta Chile, pero en esta ocasión, en este consejo extraordinario, vamos a tocar solamente el punto que nos visitó la Corporación de la Cultura y las Artes de Lucho Gatica, donde nos expusieron. ¿Se acuerdan que el año pasado le dimos el reconocimiento al tío Valentín? Al maestro Valentín. Ya. Esta es una terna que ustedes van a ver y Alejandro va a exponer también para el aniversario del teatro. Tienen mucha razón, gracias, colega. Hicimos la comisión, tuvimos una baja participación, quiero decirlo también, de los concejales. Sin embargo, eso no nos impidió para poder relacionar la terna que nos va a mostrar Alejandro y decidimos pasarla a un consejo para que pudiésemos votar todos los concejales. Espero que hayan leído la terna de los currículums de cada uno de los artistas y me gustaría más que nada escuchar a Alejandro para que nos pueda exponer lo que tiene preparado con respecto a la comisión que tuvimos, señor alcalde.
Perfecto, muchas gracias, concejala. Siendo así, el siguiente punto lo tiene que exponer don Alejandro Cantillana. Vamos a pasar al punto número 5. Que es acuerdo para el reconocimiento al aporte en las artes y las culturas Teatro Regional Lucho Gatica, donde el Honorable Consejo Municipal deberá seleccionar al ganador en las categorías regional y nacional de las siguientes nóminas. Categoría regional, Cecilia Astorgas Arredondo, Francisco Astorga Arredondo Póstumo y Compañía de Teatro Tiara. Categoría nacional, Silvia Santelices Rojas, Daniel Muñoz Bravo, Paulina Urrutia Fernández, Hernán Francisco García Martínez. Expone don Alejandro Cantillana Jaque, director de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. Don Alejandro, es vuestra la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señores y señoras concejales. Los saludo afectuosamente. Efectivamente, como bien saben, no sé si se ve la exposición en este momento que estamos presentando.
Sí.
Perfecto. Como bien saben, en el contexto del aniversario número 10, esto fue el año 2023, como iniciativa de la Corporación de la Cultura y las Artes, se genera el reconocimiento al aporte en las artes y las culturas del Teatro Regional Lucho Gatica. Esto nace, como ya dije, el año 2023, y se generan dos categorías de reconocimiento. Una categoría a nivel nacional, un reconocimiento que es entregado para artistas con un impacto nacional, y otro con impacto regional. El reconocimiento al aporte de las artes y las culturas del Teatro Regional Lucho Gatica en ambas categorías, nacional y regional, cuenta de una estrella con el nombre de la o el ganador del reconocimiento. Estas estrellas están ubicadas justamente en el foyer lateral exterior del Teatro Regional Lucho Gatica. Además, se hace la entrega de un galvano en forma de estrella y una comisión define a los nominados en esta terna, como explicaba la concejala Viviana Morales, que venimos a presentar a este honorable consejo. Recordar que el año pasado, cuando nace esta iniciativa, se genera una gran primera estrella de los 10 años que reconoce a Lucho Gatica, que da el nombre a este teatro regional. Por otra parte, se entrega en el reconocimiento de categoría nacional al maestro Valentín Trujillo, y en la categoría regional se entrega la estrella póstuma al maestro Ernesto Rosson, que fue un gran músico, intérprete en guitarra y además formador de muchos talentos de la ciudad de Rancagua. En esta versión 2024, la propuesta de nominaciones nace de una comisión integrada por trabajadores directores de la Corporación de la Cultura, y donde es invitada además la concejala presidenta de la Comisión de la Cultura, señora Viviana Morales Sandoval, Rodrigo Vélez, quien es actual director de Gestión Cultural, Territorio y Educación, y además director de Programación, y por otra parte que les habla Alejandro Cantillana, director ejecutivo. En la categoría regional se proponen los siguientes nombres: Cecilia Astorga Arredondo, quien es folclorista rancagüina, desde pequeña cantó como solista en dúo con su hermano Francisco, cuecas, tonadas y valses populares y campesinas. En 1992 se unió a Pedro Llanes, interpretando y creando canciones. También cultiva el canto.
Alejandro,
¿no está avanzando la presentación?
No, seguimos en el titular.
Ah, mira. Ah, a ver, déjame. Perdón, un segundo.
Un ángel.
Sí,
todo atento, viste, se notó.
Sí. ¿Ahí está cambiando de lámina?
De hecho, ya no está la presentación.
La tecnología hace los
silencio.
Compartir pantalla.
Ahí va. ¿Ahora debería estar funcionando?
Ahí sí.
Perfecto. A ver,
ahí está doña Cecilia.
Doña Cecilia Astorga, exactamente, quien es folclorista rancagüina, desde pequeña, estamos hablando de la categoría regional, desde pequeña cantó como solista en el dúo con su hermano Francisco, cuecas, tonadas y valses populares y campesinas. En 1992 se unió a Pedro Yáñez interpretando y creando canciones. También cultiva el canto en décimas a lo divino y a lo humano, destacándose como la primera mujer en Chile que se sube a los escenarios como payadora. Tradicionalmente no se acostumbraba a ver mujeres en esta línea de la paya, ¿cierto?, del canto a lo divino y lo humano, y Cecilia genera un gran reconocimiento además también a nivel nacional. Ha sido reconocida en importantes escenarios a lo largo de Chile y fuera del país, Argentina, Uruguay y Panamá. En el año 2009 recibe la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la lectura para su obra Décimas a lo Divino, además de dirigir un taller de poesía popular en Santiago y realizar clases particulares a grupos folclóricos e interesantes jornadas virtuales. La segunda nominación en la categoría regional es para Francisco Astorga Arredondo, que sería entrega póstuma, nos dejó el gran Pancho Astorga, folclorista chileno nacido en San Francisco de Mostazal, conocido por su contribución al estudio y preservación de la cultura tradicional de Chile. Dedicó su vida a la recopilación, interpretación y difusión de las manifestaciones folclóricas del país, incluyendo la música, la danza, las leyendas y las costumbres, canciones populares, cuentos, leyendas de tradición oral, ayudando a preservar parte esencial del patrimonio cultural chileno. Ha escrito además numerosos libros y artículos sobre el folclore chileno, dando una valiosa fuente de información para entusiastas del tema. Seguimos con la categoría de nominación regional. El tercer nominado en esta categoría sería la Compañía de Teatro Tiara. Ya, más bien, bien conocida la Compañía de Teatro Tiara, fue fundada en el año 1975 en Rancagua, es la segunda compañía de teatro independiente más antigua de Chile, cuenta con actores y actrices profesionales formados en universidades e institutos, fue reconocida por el Centro de Estudios Teatrales de la Universidad Católica de Chile como Compañía de Teatro Patrimonial, ha realizado giras dentro y fuera de Chile con más de 70 montajes y cabe destacarlo siempre de autores nacionales. Participa activamente en festivales como el Nacional de Lota y el Internacional de Chillán y Osorno, además de impartir talleres de teatro desde 2002. Además, Compañía de Teatro Tiara realiza una labor formativa en la misma escuela, sala que ellos tienen, donde los hermanos Poblete, Mario, Tito, Marco, Carmen Poblete también realizan sus labores pedagógicas. Eso sería en la nominación de categoría regional.
Perfecto. Hay pausa porque son dos votaciones, entonces perfecto. Para que no vayan
confundiendo
los postulantes. Ahí hagamos la votación de la regional. Categoría regional. Ah, don Carlos Arellano.
Solo a mí se me hace súper difícil esta decisión porque
dos.
Soy amigo de ambos, con Pancho somos compadres, fuimos compadres. Ya, y yo creo que hay que ver la posibilidad de que esta parte, que también es parte de nuestro patrimonio, ¿ya? Y que con la muerte del Salva en Chancón, definitivamente parece que se nos voló, ¿ya? Todavía nos quedan algunas excepciones de algunos poetas populares que viven ahí. Yo lo que propongo es lo siguiente, que en estos dos casos, a lo mejor con Pancho incorporándolo al premio póstumo, digamos, ¿ya? De tratar desde este verano instaurar el festival de la paya y el canto popular, ¿no es cierto?, en Chancón, restituyendo ese patrimonio que lo hemos perdido. ¿Ya? Yo quiero mucho este tema porque además mi consuegro, el Juan Pérez, es de la otra parte, pircana, un tremendo payador, digamos, ¿ya? Entonces, es un patrimonio que no lo podemos perder. No nos olvidemos que el Pancho fue el que instauró la cátedra de guitarrón chileno en la Universidad Católica, ¿ya? Y recuperó un instrumento propio de nuestra música, como es el guitarrón chileno, que es único, además. Entonces creo que hay que generarle este espacio aparte, en un lugar específico, que es Chancón, que es donde está mayormente desarrollado este patrimonio cultural, y creo que yo lo que quería proponer era eso, digamos, ya de que a la Cecilia a lo mejor la dejáramos para hacerle un reconocimiento en ese lugar, a lo mejor ponerle el nombre del Salva o del Pancho, eso es lo que tendrá que decidir a ese encuentro. Ya, y en Chile no hay más de dos pirques, La Punta, y ahora sería Chancón, si Dios quiere, restituir ese patrimonio.
Muy buena idea, cultural. Vamos, de hecho se lo había comentado a Lugo, y no, muy buena idea, perfecto. Procedamos a la votación de la categoría regional.
Es difícil esta primera terna, yo lo sé. Me gusta mucho la idea del colega Carlos Arellano porque tiene mucho sentido con respecto a lo que es la poesía popular, que es algo de verdad que es divertido y me gustaría. Bueno, fuimos el lunes, fue el canto y se hizo payas populares e improvisadas para la noche de San Juan, fue el lunes en La Merced, estuvo muy bonito, y ahí estuvo Cecilia Astorga. Y yo conversé con ella, y me parece, y me hace mucho sentido por la conversación que tuvimos, por la propuesta que hace Carlos, y por qué estamos hablando de esto, porque el Tiara es evidentemente una compañía, la segunda compañía más antigua de Chile después del Ictus, y lo hemos conversado, lo conversamos también en comisión, la grandeza que tiene la compañía. Es por eso que se hace la referencia, y lo habíamos conversado también con el colega Carlos, me parece una muy buena idea la suya. Eso, y a mí no tengo problema con votar.
Perfecto, muchas gracias, concejala Morales. Concejala Enrique.
Gracias, alcalde. No, simplemente que algo que yo solicité que se incorporara, se olvidó ahí don Alejandro, que un dato no menor del Grupo Tiara, que es Compañía de Teatro Patrimonial de Chile. Así es, son dos en el país, el Ictus y los únicos dos premiado y lo que es un tremendo honor para Rancagua.
Sobrevivir a los 70.
Así es.
Perfecto. Así es. Ya con las palabras expresadas, si no hay más palabras, el concejal Rivera.
Solo para agregar el punto del concejal Arellano, la Universidad O'Higgins desarrolló un levantamiento del canto a los poetas a nivel regional. Sí. Y yo creo que ahí hay que hacer sinergia en este tipo de situaciones. Ya hay un mapeo de expositores de este arte. Yo creo que deberíamos acoplarnos ahí, dada la responsabilidad que tenemos también como capital regional de poder potenciar ese tipo de investigación, de desarrollo y puesta en tribuna de esta tradición.
Súper.
Viniendo de la Universidad O'Higgins, ¿se acuerdan? Sí. Que vino el canto a los poetas, vino la directora que estaba viendo el mapeo, efectivamente, de lo que hablaba Diego, colega, y bueno, ahí podríamos hacer nuevamente el match con la Universidad O'Higgins y la municipalidad.
Perfecto, no existiendo más palabras, procedamos a la votación, don Carlos. Voy a repetir los candidatos para que se vuelva a, para que se vote bien. Es doña Cecilia Astorga Arredondo, don Francisco Astorga Arredondo, esto sería póstumo, y Compañía de Teatro Tiara. Uno tienen que elegir.
¿Aquí elegimos uno?
Sí.
En el caso del póstumo, ¿cómo se hizo la
votación? No, primera vez que votamos. El año pasado no votamos. El año pasado, eso es lo que dijo Alejandro, sí, que este sí. Año se hizo una comisión, pero el año pasado fue algo que se decidió ahí.
Sí. Don Carlos. Por favor, don Carlos.
¿Se van votando? Yo voy a colocar, le puse.
No, ya no. Concejala de Cáceres.
Y ver la posibilidad de poder votar un homenaje póstumo y elegir entre los otros dos candidatos que quedan en la lista. Y tener dos opciones, entendiendo que son circunstancias distintas.
Es que la...
Solo si es posible.
La estrella. Es por la estrella, más
claro, que... es una...
Es una. Ah, una. Es no. Una, no una.
Es la estrella. Y ahí la importancia también del...
Sí, pero insisto, no vamos a dejar
de... En el caso de que no sea elegida esta persona, podríamos hacer algún tipo de homenaje.
No, eso sí, es lo que estaba hablando con Carlos, Carlos, sí. Yo creo que eso es una buena
hacer
idea.
Hacer igual algo simbólico en el caso de que no. Ya, perfecto.
Solo como para reflexión solamente, ¿ya? Sí, yo creo que siempre es importante tener un póstumo, ¿ya? Sí. Tenemos una cantidad de rancagüinos de primer... Solo mencionar uno, Humberto Gatica, ¿ya? No hay productor musical en el mundo... Humberto Gatica, va a ser clarito de Michael Jackson, de un montón de...
Lo máximo.
¿Y qué vamos a hacer cuando se muera? Si ya lo reconocimos una vez, como yo me acuerdo que era gobernador, me tocó hacer reconocimiento. Entonces, yo creo que es bueno pensar también en el homenaje póstumo, digamos.
¿Debería ser una categoría?
Sí.
Sí, sería buena la tarea. Concejal Enríquez.
Sí, se me había olvidado, la verdad es que yo le había solicitado también a Alejandro en la comisión ver la posibilidad de hacer justicia con Arturo Gatica.
Bueno, ahí
tenemos las dos estatuas ahí, y es como injusto que aparezca Lucho Gatica Teatro, no es injusto, sino que digo que aparezca ni siquiera en segundo plano, más allá de la estatua, la estrellita, y él me decía que podría haber un impedimento de tiempo de mandar a hacer la estrellita, colocarle también la de Arturo Gatica, porque sin duda que se lo merece, tremendo como futbolista, que tuvo la posibilidad de conocerlo personalmente, así que me interesaría saber si se pudo o no contar.
Sí, alcalde, si me permite la palabra. Efectivamente, por limitantes de tiempo, y agradezco la voluntad además del alcalde y del honorable consejo de poder apurar esta gestión, efectivamente las estrellas ya están en construcción. Nos faltaba poder validar estos nombres para que quienes están trabajando en este montaje, que no es fácil, ¿cierto?, puedan avanzar.
Lamentablemente en esta pasada no alcanzamos a ser una estrella, una segunda gran estrella para Arturo Gatica, pero sin duda recordarle primero que todo a todo el Honorable Consejo que esto es una iniciativa que va perdurando en el tiempo. El próximo año, 2025, deberíamos tener la nueva elección de dos estrellas más y, por cierto, buscar la instancia de agregar esta nueva estrella, esta nueva gran estrella al lado de la de Lucho Gatica, que sería su hermano Arturo Gatica, que por cierto deja un legado en el folclore, sobre todo a través de su música y su arte.
Perfecto, muchas gracias, don Alejandro. Ya, última palabra, don Carlos Morales.
Aprovechando que están hablando un tema relacionado con el teatro y con Arturo Gatica, yo soy muy amigo de la Verónica Gatica, que es sobrina de ellos, digamos. Y en este momento ella recolectó en toda su familia de todos los elementos que forman parte del patrimonio de Arturo Gatica. En este momento estamos en una etapa de sacarle fotografía, una breve descripción a cada uno de estos, para hacer una propuesta al Consejo en el sentido de generar ahí una especie, un museo de todos los reconocimientos que tiene don Arturo Gatica, que son...
Sería súper bueno. Gatico,
que son tremendos, digamos. Entonces,
ahí, sí, cuando van a hacer la gestión, avísenos porque estamos a puerta de adquirir un escáner por parte del Departamento de Patrimonio, que no es un escáner normal, sino un escáner que permite que las fotografías, que son muy antiguas, poder extenderla a temas mucho mayores y que no pierda la calidad. Sí. Y es parte de también recuperar la memoria y resguardar el patrimonio de la comuna.
Se está haciendo eso.
Sí, que se está haciendo eso, ahí podríamos hacer la gestión con Patricio Letería para
hacer la propuesta.
Por eso, ya pues, me parece. Ya pues, ya. No existiendo más palabras, vamos a la votación de categoría regional. Reitero los tres candidatos, es Cecilia Astorga Arredondo, Francisco Astorga Arredondo, premio póstumo, y Compañía de Teatro Tiara. Don Carlos, por favor.
Sí, está Valentina Cáceres.
Mi voto es por Compañía de Teatro Tiara.
Perfecto. Señor Patricio Enrique.
Tiara.
Es el número 3 también. Sí, está señora María Carmen Orueta.
Tiara.
Sí, está Viviana Morales.
Compañía de Teatro Tiara.
Señora Calín Vidal.
Por el grupo Tiara.
Carlos Arellano.
Teatro Independiente, Actores Rancagua.
Tiara. Don Cristian Toledo.
Tiara.
Don Diego Rivera.
Tiara también.
Don Emerson Arendeño.
Tiara.
Ahí serían 10 votos.
Perfecto. Por tanto,
Tiara.
Sí, voto. Sí. ¿Se votó? ¿Votó Gonzalo Toledo, cierto?
Sí.
Se votó. Ya, perfecto. Ya estamos con la categoría regional. ¿Quién es la compañía de teatro Tiara? Sigamos con la categoría nacional, don Alejandro.
Perfecto, muchas gracias, alcalde. Los nominados en este caso son 4 para la categoría nacional. En primera instancia tenemos a doña Silvia Santelices Rojas, que además danza con la categoría regional, por el impacto, por el trabajo que ella realiza en la ciudad de Rancagua. Ella es destacada actriz chilena con una extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el cine. En el teatro ha participado en obras como La Remolienda, La Negra Esther, de Andrés Pérez, entre otras. En televisión ha sido parte de series y teleseries emblemáticas como La Madrastra, Teresa de los Andes y Brujas. En el cine ha destacado en películas como Machuca, La Buena Vida y Gloria, consolidándose como una figura importante en la industria cinematográfica chilena. Actualmente, como decía en un inicio, además ella pertenece a la compañía teatral, una también de las compañías históricas de la ciudad de Rancagua, la Casa del Arte, liderada por Evaristo Acevedo. Y ella además ha vivido mucho tiempo en la ciudad de Rancagua, incluso ella fue concejala por la ciudad de Rancagua y en algún momento también fue parte en los inicios del directorio de la Corporación de la Cultura y las Artes. En segundo lugar, encontramos al actor y músico comediante Daniel Muñoz Bravo, nacido en la ciudad de San Fernando. ha priorizado la actuación en formatos televisivos alternativos y no de extensa duración, como las series y participaciones en programas televisivos. Su gran apogeo fue gracias a sus personajes de corte humorístico, que eran constantemente invitados a estelares de alta audiencia. Ya todos recordamos sus roles como el Chanta, el Malo, entre otros. Su papel de Juan Herrera, uno de los protagonistas de la serie de Canal 13 en los 80, ha sido su rol más destacado de los últimos tiempos. Además, como sabemos bien, el actor también es músico y cultor de la Cueca Brava, vocalista del grupo 3x721, entre otras. Aprovecho de contarles que va a estar en el día y en la celebración del Día del Cuequero y la Cuequera, que se va a realizar en la Casa de la Cultura. La tercera nominación corresponde a Paulina Urrutia Fernández, actriz, académica, directora teatral y gestora cultural. Fue ministra, presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entre el año 2006 y 2010. En su carrera televisiva es reconocida por interpretar diversos roles en distintos géneros. Sus roles televisivos más conocidos son Sor Teresa de los Andes y Sarita Mellafe, antagonista principal de la serie Fuera de Control, personaje por la cual ganó su primer premio Altazor como mejor actriz de televisión en el año 2000, considerada como la mejor villana de la teleserie chilena. En teatro destacan participaciones como La amante fascista, Esperando la carroza y Prometeo, El origen. Su más reciente participación además en cine fue a través de este maravilloso documental que muchos hemos podido ver, de La memoria infinita. En cuarto lugar tenemos a Hernán Francisco García Martínez, conocido como el Pancho García, quien es actor y director de teatro rancagüino. Su educación inicial la realizó en Rancagua y posteriormente se trasladó a Santiago, donde realizó sus estudios superiores. En primer lugar ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde cursó hasta tercer año. Posteriormente ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile para estudiar actuación. Participó en diferentes academias y compañías de teatro. Además, es muy importante decirlo, fue fundador de la Casa del Arte y de la Compañía de Teatro Tiara, de la que fue director por más de 25 años. Miembro del grupo literario Los Inútiles, dirigió una gran cantidad de obras, recibiendo entre los más destacados reconocimientos el premio de dramaturgia otorgado por el grupo de Los Inútiles de Rancagua en 1960. Premio por actividad teatral otorgado por el Estadio Español de Santiago. Premio a la labor cultural otorgada por la ilustre Municipalidad de Rancagua. Esos fueron los nominados para la categoría nacional, estimado alcalde.
Perfecto, muchísimas gracias, don Alejandro. Con estos cuatro candidatos, no sé si hay alguna observación, algo que quieran decir. Vamos directamente a la votación. Perfecto, no existiendo palabras, reitero los cuatro candidatos: es doña Silvia Santelice Roja, Daniel Muñoz Bravo, Paulina Urrutia Fernández y don Hernán Francisco García Martínez. Don Carlos, por favor.
Ya se me Señorita sí, Valentina Cáceres.
Francisco García Martínez.
Señor Patricio Enríquez.
Paulina Urrutia. ¿Puedo justificar un poquito? Simplemente estamos hablando de una categoría nacional. Sin duda creo que Paulina Urrutia trasciende sobre esto. Cumple con el requisito, ¿cierto?, de ser premiada a nivel nacional, porque es una persona que de verdad, dentro de todo, sin desmerecer a nadie, que evidentemente aquí cumple todo con los requisitos, pero ella es la más destacada, a mi juicio. Por eso, voy a contar.
¿Será María del Carmen Urrutia?
Pero no, ¿qué pasó?
¿Qué pasa? Que trato de leer y me desconcentro porque no focalizo bien. Ustedes saben que la presbicia, no, para mí es precisamente Paulina Urrutia Fernández.
Voy a leerlo completo. ¿Está Viviana Gracias. Morales?
Francisco García.
Señora Jacqueline Vidal.
Por Francisco Pancho García.
Don Carlos Arellano. Sentimiento encontrado.
Bien difícil mi decisión.
la Paulina nos ayudó. El primer financiamiento del teatro lo logramos con ella como ministra, y la construcción del Centro Cultural de Baqueano fue con plata que ella misma gestionó en su calidad de ministra. Pero voy a jugar a local con el Pancho García.
Señor Cristian Toledo.
Don Francisco García. Sí.
Señor Diego Rivera.
Francisco García.
Y don Emerson Antaño.
Por Hernán Francisco García Martínez.
Exacto. Entonces tenemos 2 votos y 7. Ya. Entonces don Francisco García es el nominado.
Perfecto. Muchas gracias, don Carlos. ¿Algo más que agregar, director?
Alcalde, solo recordarles que estas estrellas van a ser presentadas en la gala de aniversario número 11 del Teatro Regional Lucho Gatica, que se va a celebrar el día 18 de julio, en donde están absolutamente todos invitados, invitadas, la comunidad, por cierto, también. Estamos preparando un espectáculo muy hermoso, muy potente, con todos los elencos de la corporación, coros, escuelas de danza, de ballet, así que quedan cordialmente invitados y agradecerles esta votación que sin duda deja en alto los nombres de los artistas rancagüinos. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Pasamos al sexto punto y último, que es acuerdo para ratificar la suscripción de convenio de transferencia de recursos denominado Programa Noche Digna, componente 1, Plan Protege Calle Personas en Situación de Calle, año 2023, para la región del Libertador Bernardo Higgins, suscrito con fecha de 5 de junio del 2023 y autorizado en sesión ordinaria de Consejo número 115, de fecha 20 de junio del 2023, y sancionado mediante decreto exento número 98/2023, sanear el error y aprobar el convenio conforme a decreto. Expone don César Zamorano Quitral, director de la Dirección de Asesoría Jurídica.
Muchas gracias. Solicito que se sientan a tener presente los objetivos expresados para el punto 1. Y en cuanto al punto materia de consejo, tal como se expresó, y a propósito de la revisión de antecedentes para la devolución de excedentes de ese convenio, fue advertido que el convenio se suscribió, como se expresa, el día 5 de junio de 2023 y fue aprobado por el Honorable Consejo el 20 de junio, 15 días después. Por lo tanto, la suscripción está sujeta a un vicio de nulidad. Sin embargo, esto puede ser subsanado con la ratificación del Honorable Consejo el día de hoy. El único vicio que se advierte es el vicio en la temporalidad. Entonces, solicitamos que el Honorable Consejo Municipal se sirva a ratificar aquel convenio para proceder a la devolución de los excedentes 2023 y para poder dar curso al convenio 2024, que ahora con la situación de emergencia es más urgente que nunca. La eventual ratificación, si así se acuerda, produce como efecto que en el decreto exento que se dicte debe ser incluido en sus considerandos la ratificación de la suscripción y además decretar que aquel se aprueba con efecto retroactivo. Y finalmente, el decreto exento que autoriza el reintegro de los recursos, el acto posterior, debe disponer que se cumpla con los montos, ítem y en la forma descrita en el pase interno 05643-2024. Se trata de subsanar un error.
Muchas gracias, director. Don Carlos.
Solo como consulta, alcalde, ¿qué parte del presupuesto el que se está devolviendo? Y me parece pecado mortal devolver plata que están
destinadas. Sí, por supuesto que es un pecado mortal. Bueno, está la directora de Desarrollo Comunitario. A simple descripción de mi parte, es platas que se rindieron mal. No es platas que se hayan utilizado mal. Y como se rindieron mal, a efectos del servicio, hay que volver. Exactamente, pero la directora puede entregarnos mayores detalles de ese punto. Directora, por favor.
¿Cómo están? Buenas tardes, disculpen, alcalde, concejales. Sí, efectivamente, como lo expresó el alcalde, efectivamente esta devolución tiene que ver con recursos ejecutados de manera incorrecta, que finalmente involucraron que tuviésemos que hoy día hacer una devolución importante, pero finalmente no se utilizaron de la manera correcta en función de los ítems que estaban destinados los gastos. Finalmente esos gastos tuvieron que ser cubiertos con presupuesto municipal y por tanto debemos hacer esta devolución correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social.
Perfecto. No obstante a ello, se va a instruir una investigación para determinar responsabilidades de la barra de rendición. Me parece que son 10 millones, directora. Sí,
10 millones y fracción. Uh-huh.
¿Doy la suma precisa?
Por favor. Sabiendo que el presupuesto total que entrega la Mideso para el desarrollo de este plan de personas en situación de calle es de 18 millones.
¿Alcalde, permiso?
Sí, por favor.
Para el presente año del proyecto estaban 18 millones, para el año pasado fue un monto superior, fue un monto de 30 y la verdad es que no, claro, para
sí. No... Retorno más de un 30%.
Sí, más de un 30%.
Perfecto. Sí. Ah, confundido. Muchas gracias, directora. Director.
Gracias. El monto de excedente a devolver asciende a la suma de 10.300.164 pesos. El monto del convenio fue de 32.400.000 pesos, equivalente a 512 unidades tributarias mensuales, y es por eso que se requiere el acuerdo del Consejo. Perfecto. Efectivamente, corresponde a casi alrededor de un 30%.
Perfecto. Esto se va a entregar, tienen que entregar ahora o se va a entregar después, pero se tiene que devolver los recursos porque si no lo entregamos, no lo retornamos, las postulaciones a otros o futuros proyectos no se dan. Pues, es así así como funciona. Concejal Orueta.
Sí. Hacer una consulta.
No pasó en mi administración por si acaso.
No, si lo tengo clarísimo, así que ya no te voy a pegar ningún palo. A mí lo que. Perfecto, eran 32.400.000 pesos, de lo cual 10.300.000 se ocuparon mal, el destino no fue dado para el fin que estaba, o los ítems para cuales fueron otorgados no fueron al final los que calificaron en el servicio.
Siendo más específica, se realizaron compras que claramente no es el total de 10 millones, siempre en cada ítem van quedando saldos disponibles, pero la mayoría de esos recursos tienen que ver con compras que se realizaron pensando en que era parte de los, son compras que finalmente, y beneficios que se entregaron a las personas en situación de calle, pero finalmente el Ministerio de Desarrollo Social debía previamente autorizar cada una de esas compras que finalmente se realizaron. Como no se hizo ese trámite administrativo, hoy día nos encontramos en esta situación, concejala.
Ya, ok, gracias. Muchas gracias, Karen. De nada.
Entiendo que la plata se gastó y estos 10 millones se gastaron mal.
Se rindieron mal.
Entonces, los 10 millones que se van a devolver, ¿de dónde salen?
¿De dónde salen?
Eso salen de presupuesto municipal. Reiterar la máxima gravedad que significa tener que devolver recursos, sobre todo en proyectos que tienen tan poco financiamiento, y yo creo que esa es una alerta no solamente para las rendiciones en la IDECO, sino que todas las transferencias que recibe el municipio efectivamente podemos estar ahí al debe cometiendo errores graves o no canalizando correctamente los recursos que vienen desde otros servicios. Así que me parece que este es un buen llamado de atención en general.
Por supuesto. Por supuesto que sí. Directora.
Al concejal que comentaba recién, indicarle que lo que nosotros, los recursos que se devuelven posteriormente, lo que aquí estamos pidiendo, gracias a la gestión de don César, es la rectificación de la correcta suscripción y celebración del convenio, que nos va a permitir posteriormente la devolución de recursos. Esa devolución de recursos se realiza con los dineros que se nos inyectó desde el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que nosotros, en virtud del error que eventualmente se cometió en la gestión que corresponda, debemos hacer es que los gastos finalmente tuvieron que ser cubiertos con presupuesto municipal. Y hoy día la devolución es de recursos que son hoy del Ministerio de Desarrollo Social.
Eso. Se agradece la aclaración.
Gracias por la corrección, directora.
Me quedé con las palabras.
Sí, no, perdón. Sí. Me das papeles. Pero al final igual, es plata aquí.
Es bueno tener...
Tenía que fiar en la casa.
Sí, sí, eso es básicamente eso. ¿Alguna otra palabra?
No.
No existiendo más palabras, por favor, don Carlos, procedamos a la votación.
Señora Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María Alcántara Noruega.
Apruebo.
Señora Viviana Morales.
Apruebo.
Señor Lorín Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Señor Diego Rivera.
Apruebo.
Y señor Emerson Mendaño.
Apruebo. Muchas gracias, don Carlos. Siendo una sesión extraordinaria, no hay puntos varios, pero no obstante ello, simplemente entregar mis máximos agradecimientos a todos los funcionarios y funcionarias que participaron de esta emergencia climática, encabezado en especial por Karen Guajardo, por Nicole Clips, por Matías Canales, por Javier Inostroza, que hoy día está de cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños, y las decenas de funcionarios que estuvieron disponibles, Gustavo Ponce, don César, ahí nos prestó un poco de auxilio, incluso hasta el director titular de la Dirección de Gestión Ambiental se conectó para poder entregar su opinión, así que agradecer a través de ello el compromiso de cada uno de sus departamentos y direcciones, porque sin el apoyo de ellos, esta tragedia habría sido mayor. Y la respuesta que se dio fue una respuesta certera, fue una respuesta profesional. Hubieron muchas tensiones en ese minuto de exigencias que se nos pedía por parte de los vecinos, pero siempre primó el profesionalismo de nuestros funcionarios sobre el populismo de meter maquinaria donde no había que meter las maquinarias. Así que agradecer el sacrificio de cada uno de ustedes, de sus compañeros y compañeras de funciones, que fue destacable, porque de verdad trabajamos 24 horas en Santa Elena, y digo trabajamos porque ahí estuve con todos los funcionarios en la emergencia. Bien. Así que eso, agradecerles de verdad.
¿Gustavo?
Ah, no, use la cámara, use un dedito. Ya.
Nos sumamos a los agradecimientos, sí. Señor concejal.
Sí, un aplauso. Eso. Ya con las aguas más calmadas, literalmente, con el estero más bajo.
Más bajas.
Más bajas, que descansen este fin de semana porque de verdad que se lo merecen. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes en sesión ordinaria. Chau, chau.